Tres minutos pasaron de las 5 de la tarde. Sean todos muy bienvenidos al aire de Radio Nacional. Estamos en, quedamos en el CCK, el programa que cubre toda la actividad del centro cultural más grande de Latinoamérica en esta tercera temporada, a la que ya le quedan pocas emisiones en vivo en este ciclo. Hoy es 7 de diciembre, el próximo ya es 15, el CCK siempre finaliza sus actividades cerca de esa fecha, así que el sábado que viene será nuestro último programa en vivo, porque allí cierra las actividades de 2019, el que vamos a estar disfrutándolo y mucho estas últimas emisiones en vivo. Saludo a mi compañera Ceci Abtad. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Muy expectante por estos últimos programas en vivo. Y que también un poco diciembre obliga al balance, ¿viste? Y en el balance empiezas a acordarte de todas las cosas que pasaron en el programa y que pasaron también en el CCK. Así que nos vamos a disponer un poco en estos últimos programas a repasar eso, a hacer un poco de memoria y a ver todas las cosas lindas que pasaron este año.
Menos mal que tenemos anotado.
No, porque si no era imposible. Yo soy capaz de decirte, viste que este año y capaz fue en 2016, claro. Y algo que fue en 2016 al revés y así, porque la memoria es muy caprichosa y selectiva. Pero bueno, tenemos todo el registro y hacia allí vamos a ir para poder contarles a todos ustedes. Por suerte también está el archivo de la radio para poder volver a escuchar esas charlas lindas que tuvimos este año en Quedamos en el CCK. No estamos solas con Cecilia, también está Mariano Grandi en la producción, está Matías Arrecegor en la operación técnica en Maipú, Ezequiel Sánchez aquí en el CCK y Claudio Yarzábal en la técnica acá también, hoy con Juaco también en la operación, no en la operación, en la producción, ayudando y con su gran camiseta de River, así que agradecemos que venga con la casaca. Y también saludamos allá en Maipú a Rodolfo Lagos. Rodolfo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, Candela? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para vos también. Un sábado nublado nos tocó hoy.
Un sábado con cielo mayormente nublado, la temperatura es agradable, más que agradable, 25 grados dos décimas, y se esperan algunas lluvias para mañana domingo.
Bueno, muy bien, vamos a estar atentos. Entonces, si los oyentes quieren comunicarse con nosotros, ¿cómo pueden hacerlo?
Lo pueden hacer a través del WhatsApp 11-65-84-0870.
Muy bien, hasta las 6 de la tarde quedamos en el CCK.
Estás en Quedamos en el CCK por Nacional.
Me hablas, pregunta si nos podemos ver después. Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé. Siempre hay algo más. A simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más? Que a simple vista no. Te asusta la idea de lo que pueda suceder. Decirte quisiera algo que te haga sentir bien. ¿Será que hay algo más?
Julieta Venegas, y no puedo dejar de recomendar algo que, perdón, va por fuera del CCK, voy a incumplir las reglas de este programa, pero Julieta Venegas estuvo presentando durante esta temporada, haciendo una obra de teatro unipersonal que se llama La Enamorada, que recomiendo ampliamente. Creo que le quedaban una o dos funciones solamente en el Picadero. Es una obra preciosa que escribió conjunto con Santiago Loza y que tiene una banda de sonido que es exquisita, súper simple y linda, como es Julieta Venegas, que está asentada en Argentina hace un tiempo, y también tiene fechas en el ND Ateneo para el 26 y 27 de diciembre, así que si gustan de esta artista, son dos facetas muy distintas de ella. Por un lado, el unipersonal, y por otro lado, un íntimo en el ND Ateneo con sus clásicas canciones, así que más que recomendable. Cerrado este espacio de recomendación personal, ahora sí, volvemos a la programación habitual del CCK y agradecemos la presencia de Sandra de la Fuente. Ella es colega periodista, es compañera también de la radio, presenta su libro Conversaciones en la calle de los pianistas, lo va a hacer mañana en el Salón de Honor a las 19 horas. Gracias, Sandra, por estar acá.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, es lindo cuando aparte viene amigos de la radio, ¿no? Uno se siente más cómodo, más relajado.
Bueno, no sé,
¿no?
Te trataré.
No te vamos a tratar mal, Sandra. Pero recién, fuera del aire, yo te preguntaba un poco cómo nace esta idea de hacer el libro, que quizás era lo que vos tenías en mente, pero que en algún momento se materializó.
Claro, en realidad, lo cuento un poco en el libro, pero en el 2003 yo tuve que, por pedido de mi editora de aquel momento, en Clarín, yo trabajaba en Clarín, y cubría espectáculos, música. Llega Lil Tiempo a la Argentina, que vive en Bruselas ella, y Lil, y Irene Muchastegui, mi editora en ese momento, me pide que vaya a entrevistarla. Me dice, ¿la conoces? Sí, le digo, será un placer enorme ir a entrevistarla, porque yo conocí a Lil desde muy chica. Yo soy una aficionada al piano, una especie de pianista frustrada, eterna y eterna estudiante crónica del instrumento, y sabía de los logros de Lil en materia pianística con sus alumnos. Tiene varios chicos, varios pianistas que han sido prodigios desde los 2-3 años, han tocado cosas interesantes y ha dado conciertos de los 4 quizás. Entonces a mí me interesaba mucho, además yo doy clases de piano, doy clases de música, y me interesaba mucho saber cuál era el método Lil Tiempo para formar pianistas. Así que allí fui a la casa de Lil, que vive en Bruselas pero tiene un domicilio acá en la calle Viamonte. Fui a visitarla y allí ella me comentó que vivía, así como al pasar, me dice, yo vivo en la Rue Bosquet, donde vive, al lado mío, vive Marta Argerich. Y yo, como todos todos los que vamos al piano, cuando escuchamos Marta Argerich, nos cuadramos, ¿no?
Claro, me pongo de pie.
Sí, y yo sabía que son amigas, yo sabía eso, pero no me imaginaba que vivían medianeras separadas, ¿no? Entonces me dice, sí, bueno, ella vive ahí un poco ahí, otro poco en Ginebra, en fin, Marta Argerich no tiene un domicilio muy fijo. Pero bueno, la cuestión es que me pinta un panorama donde está la casa de Lil, donde ya hay 5 pianistas, porque sus 2 hijos son pianistas, porque su nieta ya es pianista, porque ella es pianista y porque van pianistas todo el tiempo, y luego la casa de al lado, la casa de Marta Argerich, donde además yo sabía que Marta Argerich albergaba una cantidad totalmente ecléctica y digamos, sin ninguna forma de pianistas, ¿no? Y pianistas que vienen de todo el mundo. Un poco a buscar la bendición de ella.
Y que se alojan en su casa.
Muchos se alojan en su casa, muchos pasan un tiempo y después en su casa y después se van. Pero, por ejemplo, alojada en su casa está Kane Sakai, que fijó dirección ahí, japonesa, que la conoció a Marta en el 2000 y, bueno, se enamoró de la relación con ella, porque obviamente como pianista la conocía, pero se acercó a ella después de un concierto y Marta enseguida le dijo, bueno, si querés pasar por Bruselas y estar ahí, te ofrezco mi casa, en fin.
Increíble, yo no sabía eso.
No, Marta Argerich es una persona de una generosidad fuera de toda regla, de toda norma. Yo creo que es una persona fuera de toda norma. Cuando toca el piano también, y así es de generosa en su vida. Entonces, en el momento en que yo empecé a entrevistar, allí vivía Kane Sakai. Estaba parando Lea Petra, que es un, también empezó siendo un pianista argentino, llegó a Bruselas y ahora es una pianista argentina, o sea, que hay una conversación también sobre la cuestión del género, el trans y qué sé yo. Mauricio Valina, que es un pianista cubano, que vive en Bruselas, ahora no en la casa de ella, un matrimonio de pianistas rusos, que es, él es hijo de otra dinastía pianística. Así que bueno, un paisaje variado, digamos, hay unos 7 u 8 pianistas que estudian en lo de Marta seguro, no siempre duermen ahí, pero estudian allí, y me pareció que era un ecosistema pianístico que valía la pena conocer, ¿no? Y ver cómo están los pianistas que hacen una carrera muy lograda solista, están los pianistas que no llegan a eso, están los pianistas que deciden otra cosa, ¿no? Que deciden la música de cámara, que deciden como Marta, que no quiere tocar sola, ¿no? Que no quiere hacer una carrera tocando sola el instrumento en recitales de piano. Ella o toca con orquesta, lo cual es un trabajo enorme, uh-huh, o toca música de cámara. Entonces ver todo ese ecosistema y describirlo y ver cómo son las personalidades de los diferentes pianistas, bueno, me interesaba, o sea, como crítica musical y como periodista musical me interesaba, y tardé mucho en ir, porque esto fue en 2003, tardé tanto en ir que en el medio un amigo mío estaba necesitando un tema de un documental, Mariano Nantes, había terminado su carrera en la FUC, y me dice, ah, estoy buscando un tema de un documental, le digo, mira, yo te regalo este, porque me doy cuenta que no lo voy a hacer nunca.
Qué generosa también.
No, bueno. Bueno, gracias a eso fue que pude escribir el libro, claro, porque yo si no nunca me hubiera ido a Bruselas. Claro. Y él dijo, sí, vamos a Bruselas a hacer la película. Y allí fui yo con él, ayudarlo un poco en el contacto con la gente, y de paso hice las entrevistas. Y bueno, unos años más tarde, después de la película, porque la película se estrenó en el 2015 y tuvo gran éxito, La calle de los pianistas, ahí sí le regalé el título más. Entonces después de unos años dije, bueno, basta, me siento, escribo todo esto, y acá está el libro, Conversaciones en la calle de los pianistas.
Uh-huh. Imagino que descubriste en el medio historias que ni siquiera sospechabas que te ibas a encontrar, porque uno puede ser muy estudioso antes de una entrevista y analizar todos los datos suficientes como para poder llegar preparado, pero después la conversación se va para otros lados.
Absolutamente, porque además está el tema de la convivencia entre músicos. Por uh-huh, ejemplo, Karin y Sergio, Karin Lechner y Sergio Tiempo son hermanos, ¿no? De distinto padre, pero son hermanos, y comparten mucho tiempo en la casa. Entonces, ¿cómo cada uno encara el estudio? A mí me sorprendió mucho una conversación que la creo que la cuento, porque ya ni me acuerdo el libro. Sergio entra a la habitación donde está estudiando Karin y dice, Karin, ¿no vamos a comprar el iPad? Y Karin dice, no, yo ahora quiero estudiar porque tengo el concierto pronto. Y Sergio dice, pero ¿cómo? ¿Salió un concierto ahora? ¿Tenés un concierto dentro de 5 meses? Lo que yo sabía. Sí, sí, bueno, pero 5 meses pasan rápido, yo quiero estudiar. Y entonces él le dice, yo nunca voy a entender, yo si tengo un concierto dentro de 5 meses, hago todo hasta una semana antes. Y es, yo creo que exagera, pero de cualquier modo, hay algo muy cierto en él, que es esa, si querés, prontitud, es un espíritu que se sienta y lo hace, y se concentra esa semana y está, y no necesita nada más. No está preparándose, elaborando, a ver cómo van las cosas, cómo debería suceder, pesando todas las posibilidades. Entonces, sí, me encontré con gestos, actitudes respecto del estudio, que después se reflejan en su actitud pianística, sin duda. O sea, lo de Sergio es fuego tocando el piano, y Karin es claramente una obsesiva cuando, uh-huh, cuando toca, y se escucha el detalle con fineza, el detalle de todo lo que va haciendo. Entonces sí, me encontré con muchas cosas. Bueno, el caso de Lea Petra para mí fue una verdadera sorpresa. Yo me encontraba con Lea Petra, y de pronto me encontré con la historia de Lea Petra, que fue muy interesante.
Por ejemplo,
y Lea Petra nació Alejandro Petrazo en Buenos Aires, tuvo una carrera en el Conservatorio Nacional, le costó mucho, porque bueno, como son las cosas en la Argentina, no ser pianista.
Aparte, me imagino que la carrera de un pianista no debe ser nada fácil.
Es una carrera muy complicada, y me alegra que me des este pie, porque lo más complicado para mí es que el pianista es una persona que se forma para ser solista. O sea, a diferencia, uno escucha al violinista y dice, ah, bueno, qué virtuoso. Sí, pero el violinista, si no llega a eso que está escrito para el solista, puede tocar en la fila. siempre está la posibilidad de ser un violinista de fila. El pianista no es un instrumentista que pueda tocar en la fila de la orquesta.
Como los violines o las flautas, primera fila, segunda
claro,
fila.
Claro, no hay primera fila de pianistas. Puede haber un pianista que toque en concierto, pero el piano no es un instrumento de orquesta. Entonces, como la formación es para ser solista, todos cuando empezamos a tocar el piano pensamos en Marta Argerich. Todos nos imaginamos tocando el piano con la orquesta atrás o esos pelos, ¿no? Pero bueno, son muy pocos los que pueden hacer una carrera. No digo la de Marta, que es una fuerza de la naturaleza totalmente divina. No, digo, una carrera normal de pianista es muy difícil lograrla, porque no, son muy pocos los que pueden y tienen la concentración, el tiempo, la oportunidad, los contactos, ¿no? Entonces, no es fácil. En la Argentina es aún más difícil, porque la Argentina está muy alejada de todos los centros importantes donde se hace música. En algún momento la Argentina era un país, no te voy a decir que importante en materia musical, pero sí donde mucha gente llegaba porque había un gran movimiento. Pero ahora la verdad que
¿hay
no lo
hay. ¿Grande acá ahora? ¿Hay grandes?
Quizás sea injusta.
Horrible,
sí, no, quizás sea injusta con alguno, pero creo que no. Creo que no, que la gente que se forma y llega a un cierto nivel se va. Se va rápidamente a seguir formándose.
Claro, este año habíamos hablado con Tomás Alegre,
claro, por ejemplo,
que también se fue a formar afuera, por más que hizo su fecha acá en el CCK.
Claro, Tomás es un buen pianista, formado acá con Susana Kazakov, en el Conservatorio de la Lucila, pero bueno, Tomás tenía que seguir formándose. O sea,
claro, lo que hay es grandes maestros acá.
Ahora ya no tanto, ahora ya no tanto tampoco. Es que es difícil, porque un gran maestro también necesita tener horas de dedicación con el alumno, que eso es lo que descubrí en Lille. La gran clave es la empatía y el tiempo que les dedica a cada uno. No hay otra, por supuesto que sabe, ¿no? Pero si vos estás con un chico 3-4 veces por semana y cuando viene a clase, el horario de clase es todo, ¿no? Porque no, ni empieza ni termina la clase, es un continuado de gente que pasa y que, mira Juan, lo que hizo él lo vas a hacer vos mañana, fíjate, míralo. Entonces hay algo de una entrega que en la Argentina es muy difícil conseguir, es muy difícil.
¿Pero eso significa que le está dando clase a alguien y hay otra gente presente?
Llegan, se van. Quédate, que mira, él va a tocar esto.
Eso me pondría muy nerviosa.
Bueno, pero los chicos juegan en el piano, y especialmente con Lil, ¿no? Los chicos juegan. Pensá que empiezan a los 3 años quizás a tocar. Uh-huh. Entonces sí, quizás si sos un adulto que empieza a tocar el piano, bueno,
te da más nervios.
Te da un poco de nervios. Yo no lo haría con un adulto, pero con los chicos sí, porque son todos plastilinas.
Bueno, Marta, ¿qué tenía? ¿5 años?
Tres años. Tres, cuando la mamá, cuando le descubrieron el talento y la mandaron a aprender con una persona que después derivó en Escaramuza, porque ella aprendió con mucha facilidad, ¿no? Sí. Gran talento, pero también una madre muy dedicada a que su hija desarrollara ese talento. Sí. Marta, por ejemplo, tuvo, bueno, es muy conocida la biografía de Marta, pero de cualquier modo, yo destaco mucho esto, como Juanita Heller, su madre, al ver el talento, no dijo, bueno, que se divierta con el piano, no, dijo, será
pianista.
Disciplina y será pianista. Uh-huh. Y entonces, en algún momento, el hermano de Marta molestaba en la casa y le dijo, bueno, vos, correte de acá, porque ella tiene que estudiar. O sea, estaba muy claro el objetivo. Y creo que un pianista solo se forma si tiene ese entorno y si no tiene que luchar contra él. Y es muy difícil.
Dar con un entorno así es muy difícil, claro. Y también tener los medios para poder hacerlo. Exacto. En este país y poder, si no te puedes formar acá y tener que formarte en otro lugar, poder conseguir una beca si no lo puedes pagar.
Claro. Bueno,
son muchas.
Marta Argerich a los 9 años, 10 ya medio que había resuelto la cosa en la Argentina. Entonces,
bueno, Perón.
Exacto. Dijo. La madre fue a hablar con Perón y le dijo, general, mire.
Perón le dijo, ¿qué querés?
Claro, ¿dónde querrías? Bueno, la anécdota también es conocida. La mamá de Marta aparentemente no era muy... no era peronista, digamos. Entonces, bueno, igual, fue a hablar con Perón y Perón le dijo, tomá. Y le dijo, mire, general, que si usted quiere, la nena toca en algún encuentro de la UES. Y Perón le dijo a la nena, no te preocupes que no te voy a hacer tocar. Así que bueno, lleva mucha energía, lleva algo que yo leí en un libro de Harari, en Sapiens, donde él habla del mito colectivo. lleva a la creación de un mito colectivo, el crear un entorno pianístico, un entorno musical donde el piano esté como primera figura y donde la formación de un prodigio se dé. Si no hay ese cuidado, si no hay ese ambiente, es como la cosecha del vino más perfecto, no todo, digamos, ¿no? Crear esa cosa única exige una entrega muy especial.
Estamos hablando con Sandra de la Fuente, ella es periodista, es colega, escribió su libro Conversaciones en la calle de los pianistas. Nos desviamos sobre la historia de Petra, que contabas, sí, ¿no? Cuando te encontraste allá.
Ah, sí, perdón.
No, no, por favor, pero la conversación se fue por la tangente, pero lo recordé.
Y bueno, no, claro, yo sabía que Alejandro Petrazzo había logrado irse a Bruselas, gracias un poco también a Rosa María de Castro, que había siempre armaba ella unos encuentros para que Marta Argerich eligiera pianistas y pudiera llevárselos. ¿Con quién quieres estudiar? Decía. Escuchaba a alguno que le interesaba y le decía, ¿vos con quién quieres estudiar? Entonces, bueno. Le avisan a Alejandro Petrazzo, que estaba trabajando en Patagonia ya a esa altura, que va a estar Marta Argerich y que si no quiere ir a tocar a la casa de Rosa María Castro. Y él dice, sí, bueno, se toma el avión, qué sé yo. Yo toda esta historia la conocía más o menos, pero la conocía por Alejandro Petrazzo. De pronto me encuentro en Bruselas con una mujer, una flor de mujer, que toca el piano deliciosamente, que se llama Lea. Y entonces, bueno, cuando descubrí quién era, cuando me contó su historia, dije, ah, y empezamos a hablar del tema de la femineidad en el instrumento. O sea, si hay un rasgo masculino y un rasgo femenino, porque tiene mano, muy masculina, ¿no? Y bueno, nada, fue muy interesante la charla, porque son temas que uno habitualmente no aborda, porque no están, pero es muy interesante hablar de esas cosas, ¿no? Y las puedes hablar con alguien que pasó de ser hombre a ser mujer, toda la cuestión del rechazo, por supuesto.
Claro, eso te iba a preguntar, digo, en ese ecosistema que vos nombrás pianístico, ¿cómo fue ese recibimiento?
No, porque allí
perfecto. Imagino que se conocen entre todos también.
Sí, allí fue perfecto, porque las libertades allí son absolutas, digamos. No, el problema es, para él, para ella, fue...
hacia la afuera.
Hacia la afuera, hacia la Argentina, fundamentalmente, ¿no? Haber cambiado tanto, o sea, haberse permitido la libertad de ser quien quería ser en Bruselas, no le impedía pensar que acá seguía siendo quien había sido. Entonces, no era fácil.
¿Y las manos?
Y las manos, bueno, se las arregla, ¿no? Lo que puede. Se queja de la celulitis, se queja de que tiene que cocinar al marido. Divina. Es una cosa divina, sí.
Hay
sí.
Una cosa, ¿el título La calle de los pianistas sí. es tuyo?
El título es mío, sí.
Eso es un acto de generosidad, haberse dado al documentalista.
Bueno, es un gran título, es cierto. Después tuve que ponerle Conversaciones en la calle de los pianistas, pero bueno, me pareció que la idea iba con ese título, ¿no? No podía ser otra
Aparte
cosa.
Aparte, él te dio la oportunidad de...
Yo, si no hubiera estado Mariano haciendo su película, probablemente todavía no hubiera escrito el libro. Lo sé, por cómo soy, así que se lo agradezco. Digamos que es un agradecimiento mutuo. Estamos muy contentos ambos con lo que hicimos.
Y el proceso de sentarte a escribir, porque vos contabas recién que fueron muchísimas entrevistas, que muchas fueron a lo largo de tu carrera como periodista, después en el proceso del documental, en el momento de poder reunir todo eso y traducirlo a otro lenguaje. Por una cosa es leer una entrevista en un diario y otra cosa es abrir un libro.
Bueno, claro, yo no soy escritora, entonces... muy inhibida, hasta que en un momento dije, bueno, ¿yo qué sé hacer? Yo sé escribir entrevistas. Entonces,
bueno, escribías.
Claro, pero yo sé hacer esto, así que me siento y hago brrr, y largué la gran cadena de entrevistas hiladas por mi experiencia personal de estar ahí muchos días, salpicada con cositas, y bueno, eso, una entrevista de 160 páginas a diferentes personas. Random House.
Casi sí. Nada.
Bueno, a veces pasa.
Hablamos como si fuera, qué sé yo.
Claro, hicimos una tiradita independiente.
Yo soy inconsciente, claro.
Random House,
ahí me... Sí, fue... Sí, perdón, parezco Natalia cuando tocó en el Colón, Natalia que tenía 9 años la primera vez que tocó en el Colón, y decía, ay, pero los músicos van a estar ahí abajo, y él señalaba el foso de la orquesta donde los músicos no iban a estar, claro, si ella tocaba. Y esa inconsciencia, esa ingenuidad de alguien que llega de afuera, ¿no? Que no tiene la menor idea de nada. Bueno, perdón, pero sí, Random House. Sí.
Al contrario, qué perdón. El orgullo de estar bajo una gran firma. Mañana va, no va a estar sola en la presentación, va a estar también tu compañera Laura Nova, con quien hacen el programa Juegos de Cartas en Radio Nacional Clásica, que es 96.7, y cuando lo pueden escuchar también, así hacemos el chivo completo, ¿viste?
Claro, genial. Bueno, el programa es los sábados a las 7 de la tarde, en Radio Nacional Clásica, 96.7. Te aclaro también mañana, te quiero decir que mañana va a tocar Natalia González Figueroa, que es una pianista exquisita, divina, y que ella es, en parte, la llave original del proyecto, porque cuando yo tuve que ir a hablar para poder llegar a la casa de Marta Argerich, ella me dijo con quién debía hablar para esto. Así que es un honor para mí tenerla a ella. Y va a tocar el repertorio del Chopin prodigio, el joven Chopin, que es muy poco conocido. Así que para mí va a ser una alegría tenerla a ella, charlar con Laura, que es mi amiga de toda la vida, digamos, y mi colega. No es tan fácil ser amigo de los colegas.
Tal cual.
Pero somos muy amigas. Y bueno,
Bueno, genial. Quedan todos más que invitados mañana a las 7 de la tarde en el Salón de Honor, a las 19, decimos bien. Mañana es domingo 8 de diciembre. El Salón de Honor está en el segundo piso, en el mismo piso que estamos nosotros, pero un poquito antes en el pasillo. Van a estar presentando Sandra de la Fuente junto con Laura Novoa y también con Natalia González Figueroa este interesantísimo libro y esta reunión de todos esos pianistas prodigios, conversaciones en la calle de los pianistas. Gracias por haber venido, por haber contado tu trabajo y todos esos secretos que fuiste develando y que reuniste todo en el libro, y felicitaciones por eso.
Bueno, muchísimas gracias a las dos, gracias Cecilia, gracias Candela, y espero verlas.
Bueno,
si no es mañana, en otro momento.
Así será, no va a faltar oportunidad, y todos los oyentes quedan más que invitados. Gracias, Sandra.
Gracias.
Baby, here as I am, pull me close, John. Understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand, if this understands, I cannot.
Treinta y un minutos pasaron de las 5. A mí generalmente me dan mucha alegría todas las columnas de Cecilia Abstract, pero esta en particular yo tengo que decir que me hace más feliz que cualquier otra, porque vas a hablar de una de las grandes mujeres de la música, de la poesía, de la literatura, del movimiento punk, y puedo seguir y seguir elogiando y describiendo a la señora Patti Smith.
Señora, yo agregaría política también.
Totalmente, sí.
Porque ese lugar que ella tuvo todo este tiempo, que se la llamaba la sacerdotisa del punk, está ya como más allá de eso, ¿no? Porque tiene ahora un discurso que pasa de la música, por supuesto, incluye toda la música, pero tiene... Es completamente magnética.
Completamente. Tuve la oportunidad de verla hace 10-12 días en el Luna Park, y era la tercera vez que la podía ver en vivo, y es increíble lo que atrae y lo que transmite esa mujer, parada en el medio del escenario con toda su humanidad y nada más que su vestimenta negra y un fondo negro también, y sin mucho más, sin mucha parafernalia.
Bueno, el tema es que esa... ese espectáculo lo está transmitiendo la plataforma Contar del CCK, y fue algo verdaderamente extraordinario, porque ella dice hola y la gente la ovaciona de pie, absolutamente. Ella tiene ahora un discurso que tiene muchos mensajes políticos, porque se ocupa mucho, aparte del punk y del rock and roll, se ocupa mucho de las cuestiones ambientales. Uh-huh. Está desesperada por, dice, ¿cómo podemos dormir si arde todo? Arde Australia, arde el Amazonas, arde todo. Entonces, como que vigoriza un poco a la gente para alertarla, para poner en acción sus propias libertades, ¿no? Uh-huh.
Claro, sí, incluso, perdón, no sé si te interrumpa, pero...
No, aportame porque vos estuviste ahí, yo lo vi por ahí.
En una de sus canciones, que se llama People Have the Power, la gente tiene el poder, sí. Incita mucho eso, ¿no? A pensar en todo lo que uno puede hacer desde la individualidad hacia lo colectivo, ¿no? Cuánto puede cambiar nuestra acción en el resultado final o en el movimiento que se pueda llegar a generar de manera colectiva en la sociedad.
Sí, dice, levanten los brazos, ¿viste? Hagan cosas. Uh-huh. Hagan lío,
sí.
Dedica todo a los poetas y considera poetas a la gente que trabaja. Uh-huh. A toda la gente que trabaja.
Sí, ella menciona a amas de casa, obreros, sí. Oficinistas.
La gente que trabaja. Sí. Esos son los poetas para ella. Ustedes son mi concierto, dijo al público, que no daba más y bailaba. Ella hizo algo divino, que fue mezclar un tema de... No sé si era un tema de Midnight Oil, uh-huh, o de YouTube, con el de Lou Reed, que sí, hizo, los amalgamó.
Exactamente, eso pasó.
Hacía una estrofa de una y de otra. Ahora te voy a decir.
Yo te lo busco mientras tanto, si vos querés seguir. ¿Cuáles son las canciones?
Sí, en un momento alguien le tiró un pañuelo verde que uh-huh, ella tomó, se lo ató al jean. Después le acercaron una bandera que también se la puso en la muñeca. Uh-huh. Y lo que es muy interesante para la gente que ama la música, que ama el rock and roll, es la gente, los músicos de ella, que son históricos, son históricos, los de siempre. Sí.
Uh-huh. Son compañeros de ruta.
De toda la vida. El guitarrista Lenny Kaye, por ejemplo, está con ella desde los años 70, todo el tiempo. El baterista J.D. Dougherty. Después Tony Shanahan en bajo y teclados, y también en guitarra Jack Petrucelli. Uh-huh. Es un sonido que es un sonido muy neoyorquino, ¿no? Que no está en cualquier parte. Es muy propio de la ciudad de Nueva York, que ella es lo que tiene, lo que propone, ¿no? Entonces, canta sus propias canciones, Dancing Barefoot, Redondo Beach, Ghost Dance, que es una ceremonia de los nativos, uh-huh, para invocar a los muertos, y también hace canciones. Era de los Rolling Stones, con Walking the...
Walk on the Wild Side, esa es la que hizo de Lou Reed, sí. Y después Beds Are Burning de Midnight Oil, que dice un poco eso, ¿no? ¿Cómo puedes dormirte, sí, mientras todo el mundo se está prendiendo fuego? Sí. ¿Cómo podemos bailar mientras todo el mundo se está destrozando?
Sí.
Habla de una canción que la verdad es que sorprendió dentro del repertorio.
Sí. Habla de los aborígenes, uh-huh, que fueron corridos de sus tierras, que terminaron quemados, en fin, arrasados. Esta danza de los espíritus, que sería viviremos de nuevo, repite la gente, como loca baila, uh-huh, baila. Así que, bueno, tiene esa ese impresionante poder magnético para transmitir, bueno, sus ideas muy de enorme libertad y de enorme conciencia social, y la gente la adora.
Sí, y da la impresión también con Patti Smith, que creo que toda la vida fue así, pero ahora está como más exacerbado, que ella va por sus ideales y no le importa absolutamente nada quedar bien con nadie, ¿no? Nada lo hace por ningún tipo de conveniencia, sino solamente porque ella realmente quiere o distribuir ese mensaje o decir lo que quiere decir sin ningún miramiento. Me parece que va por ese lado. Y también en lo que vos decías, Ceci, que en la importancia que ella le da a la lectura, a la poesía. El año pasado, uno de los encuentros, uno tenía que ver con lo musical y se presentó con su banda, y en el otro estaba acompañada de Alberto Mangel, quien en ese momento era el director de la Biblioteca Nacional. Y hasta se intercambiaron textos. Mangel le trajo un libro de Alejandra Pizarnik, ahora recuerdo, y que ahora uno lo piensa y dice, bueno, tiene mucho que ver quizás Patti Smith con Pizarnik en cuanto
a... Claro, lo que pasa es que ella...
Los tipos de escritura.
Cuando empezó... No es que empezó su carrera, cuando empezó su popularidad, era porque se la consideraba la primera en incorporar la poesía en el rock and roll. Y ahora ya es como un... que no puede ser de otra manera.
Claro.
¿No?
Sí, sí, claro. Todo se da en conjunción, una cosa con otra. Si pueden escucharla, si pueden ver el especial en Contar, porque realmente fue un encuentro fabuloso, y la posibilidad de haber podido estar en el CCK de manera gratuita, ver a Patti Smith conversar y también cantar y traer sus canciones, fue único, la verdad.
Así es.
Y si lo pueden leer a Patti Smith, mucho mejor también, ¿no?
Porque el libro es divino.
Tiene libros fabulosos. Yo tengo uno en este momento en la mochila que se llama Devoción. Si mal no recuerdo, es como el último que sacó.
Ah, no, yo leí Kids.
Éramos unos chicos. Sí, fabuloso. Bueno, hay mucho para elegir. Gracias, Ceci, por acercarnos a esta gran figura de la música, de la poesía, de la política, del ambientalismo, etcétera. Belongs to lovers, because the night belongs to love. Quedamos en el CCK con la conducción de Candela Martín y las columnas de Cecilia Absatz. Casi 44 minutos, pasaron de las 5 de la tarde hasta las 6, quedamos en el CCK, estábamos hablando mucho fuera del aire, porque vino al estudio una persona que queremos mucho, que apreciamos todo el ciclo que hizo durante todo este año. Es Laura Mercedes, fue quien estuvo a cargo de las peñas milongueras, aplaudimos y celebramos que haya ocurrido, que hoy es la última.
Bueno, muchas gracias. Primero que nada, estoy muy contenta, muy feliz de estar acá, así que gracias por la invitación.
Por favor, es un placer.
Y bueno, sí, hoy estamos cerrando este ciclo, haciendo esta última peña que, bueno, nos tiene a todos muy felices, ¿no? No solamente por la felicidad que uno le genera hacer estos eventos, sino también porque es a la gente disfrutar, y cada sábado se reúne, ¿no?, esta misa milonguera.
Es que realmente se generó, y yo no me canso de decirlo, se generó un espacio más dentro de lo que es el circuito de milongas en la Ciudad de Buenos Aires, que por suerte hay bastantes, súper variadas, muy distintas entre sí, y el CCK se sumó a esa agenda, me parece.
Absolutamente, y generó también un espacio distinto, un horario... también por la tarde, que bueno, muchos piensan que las milongas son por la noche, no, hay muchas también por la tarde, y no lo es súper accesible, y bueno,
gratis,
por supuesto, gratis, y además con espectáculos de calidad. Hemos tenido unos invitados muy interesantes en este tiempo, han venido, bueno, todas las compañías prácticamente que están acá, han pasado por las Peñas Milongueras, la de Leonardo Cuello, la de Germán Cornejo. Hoy, sin ir más lejos, tenemos un debut de una compañía que es la de Martina Waldman, que hace su primer presentación en Argentina. Es una compañía que, además de tener tango, también incluye folclore y acrobacia, tiene números de acrobacia. Así que la verdad que es una propuesta súper novedosa y algo que es muy difícil de ver, porque en general las compañías de tango, bueno, realmente hacen tango, pero Martina ahí está incluyendo también otras danzas y otras actividades, que está muy bien. Así que hoy hace ese debut acá en este ciclo de peñas.
Uh-huh. Y también marca un poco como el camino de las peñas milongueras, porque también es eso, las peñas milongueras combinan dos géneros que son parte de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia, y permite también jugar dentro de eso. No es algo como fundamentalista, quiero decir, ¿no?
Absolutamente, las pasiones, las grandes pasiones argentinas, ¿no? Sí. El tango y folclore, y así nació el ciclo y así termina también, ¿no? Con tango y con folclore. Habíamos arrancado ya a fines del 2016, hicimos todo el 2017, 2018, seguimos con el ciclo, y ahora estamos cerrando también con tango y con folclore, con esta compañía. Así que bueno, contentos.
Yo recuerdo que este año, a principio de año, recibimos mensajes de personas que antes, en el interior, en 2017, 2016, habían asistido a las peñas, cuando veían que no aparecía dentro del itinerario y de la agenda del CCK, se enojaban y pedían que volviera.
Es verdad. Recuerdo además recuerdo que estaban con Gustavo, Gustavo anunció, vuelven las peñas milongueras. Estaban hablando de Gustavo Mossi, el director.
Claro, sí. Es que realmente se formó un espacio de encuentro que evidentemente en los meses en los que ustedes estaban organizando para poder armar este ciclo y poder traer lo mejor y todas estas figuras que vos comentabas, había un pedido del público y de la gente, de los recurrentes, de que ese espacio existiera y que se mantuviera durante 2019.
Es cierto. Así que
clases de folclore también.
Sí, en varias oportunidades. En el 2017 hicimos clases de folclore. Después nos volcamos a la clase de tango porque había mucha más demanda de clase de tango que de clase de folclore. Uh-huh. Entonces por eso después seguimos con el tango, que es.
Además, el tango es más difícil, me parece.
Bueno, el folclore también es difícil y tiene muchas vertientes también, como no podés bailar una cosa si es otra, no podés hacer más de una vuelta si es un género u otro.
Claro, porque el folclore tiene una coreografía pactada, marcada, o sea, bailar en chacarera y tiene, su coreografía pactada. Claro. Entonces vos no podés salirte un poco de eso. En el tango es pura improvisación. Entonces, es más difícil aprender a improvisar que aprender una coreografía. Más allá
en realidad, improvisar tenés que saber la base.
Claro, exactamente. En realidad, los pasos también del tango con el pivot quizás son un poquito más complicados. Eso puede...
Muy difícil el tango.
Sí, porque hay una cuestión un poquitito técnica que está bueno manejar para que te pueda dar esa movilidad, esa amplitud para hacer los movimientos.
Uh-huh. Laura, en estos meses, estos años que estuvieron con las peñas, fueron pasando y mutando los profesores que participaron, siempre fueron diferentes bailarines, instructores. ¿Cuál fue la devolución que ustedes encontraron dentro de estos profesionales que quizás estaban acostumbrados a hacer otro tipo de actividades y se encontraron con este espacio?
Bueno, sí, todos nosotros en todo este tiempo que hicimos las peñas milongueras, hemos convocado diferentes artistas cada una de las jornadas. O sea, cada sábado era un profesor distinto, una exhibición distinta y muchas veces más de una exhibición. En una época tuvimos exhibiciones de tango y de folclore. Hemos tenido a Coqui Pajarín Saavedra presentando a su compañía. Uh-huh. Y hemos tenido también a Carlos y María Rivarola. Quizás en la misma fecha teníamos dos exhibiciones de diferentes de artistas que además... Son referentes de los géneros, ¿no? Coqui Pajarín, estamos hablando de dos figuras de proyección internacional, igual que Carlitos y María Rivarola, que han, por citarte un ejemplo, ¿no? Porque han venido todos los referentes de la danza, Gloria Eduardo, vino Guillermina Quiroga, Alejandra Mantinian, Gastón Torelli, no solamente de los consagrados, sino también de los nuevos talentos o de la gente que quizás... tiene no tantos años, pero quiero decir que son nuevos referentes. Y la verdad es que todos el feedback que hemos tenido es muy bueno. Primero todos se sorprenden, ¿no? Porque primero entran a Galdes de Caiba en este espacio
gigante. El lugar es divino.
El lugar es muy lindo, el piso es muy bueno.
Muy bueno. Eso, el techo es divino también.
Claro, porque tenemos...
Sí, la panza de la ballena.
Claro, básicamente es el Auditorio Nacional, la parte de abajo del Auditorio Nacional, y nosotros hicimos ahí esa decoración con las guirnaldas que, bueno, le dio como ese toque cálido. Y bueno, cuando le pusimos mucho amor, la verdad es que lo hicimos y lo pensamos, Gustavo, pasábamos y pensábamos, sería bueno hacer esto, claro. Digo, está como, estuvo muy pensado y se le puso mucho corazón, así que la gente lo percibe, ¿no? Esas cosas, yo creo que cuando vos a la gente le ofreces un espacio donde pasarlo bien, donde estar cómodo, pusimos las mesas con los manteles, las velitas y las guirnaldas. Entonces, divino. Bueno,
gente de todas las edades.
Sí, sí, viene mucha gente de todas las edades. Hay gente mayor y también hay muchos chicos jóvenes que vienen y se quedan bailando hasta las 8 que terminamos. Hoy estamos con horario especial, horario extendido hasta las 9 de la noche.
Buenísimo.
Porque, bueno, es el gran cierre, así que bueno, nos quedamos bailando una hora más, que te digo que son casi 5 tandas, imagínate, 4 tandas. No es poco, está muy bien, estamos contentos. Así que nos quedaremos bailando hasta tarde.
Recuerdo en la última charla que tuvimos, Laura, que Ceci ponderaba la importancia del rol del musicalizador. Como ya dijeron muchas veces en televisión, el público se renueva. Contémosle a los oyentes por qué en las peñas o en las milongas es tan importante el que musicaliza.
Es clave. Nosotros estamos ahora con Brian Mujica, es un DJ joven, es un chico joven que además viene de una familia de DJ. Su padre era un DJ muy reconocido en las milongas, un personaje además muy querido por el ambiente milonguero, y Brian creció con todo eso, así que prontamente empezó a musicalizar también. Y Brian tiene ese timing que además no es solamente hacer una buena selección musical, ¿no? Que, por supuesto, elegir las mejores tandas de Troilo, las de Pugliese, las diferentes épocas, de cronológico, sino también es ver cómo está la gente y qué tanda viene ahora. Pero qué tanda viene ahora no porque me toca Darienzo, porque yo ya toqué, bueno, ya puse milongas, entonces después de la milonga pongo tango, después voy a poner una tanda de valses, sino porque es el percibir cómo está la gente, ¿no? Si dice, bueno, ahora da para mandar un Darienzo furioso porque quizás acabamos de pasar un Disarli y estaba todo con más tranqui, ¿no? Yo digo, son estilos diferentes. Y la verdad es que esas cosas, Brian las percibe súper bien, y un buen DJ es lo que tiene que percibir también en el momento de musicalizar.
Claro, leer al público, claro, saber por dónde va.
Y llevarlo también.
Claro. Sí, y eso, digamos, ustedes lo charlaban previamente, digo, bueno, este sábado nos gustaría que suene tal cosa o tal otra, dependía también del profesor que viniese.
Mira, en general, durante la clase sí, el profesor va eligiendo la música, y en el momento que hace la exhibición, por supuesto que es un tema que viene ya definido por los artistas o por los bailarines, pero después en el transcurso de la milonga, Brian, que es... El jefe.
Es el jefe, claro.
Brian es el jefe, es así. Y la verdad es que le pega siempre. O sea, nunca, no falla. Así que bueno, yo a veces le puedo pedir alguna cosita que dices, ¿viene Troilo ahora? Ponele. Claro. Bueno, pero eso son cosas más personales. Pero no, en realidad el momento del baile es... El DJ es el jefe, es el que manda.
Bueno, pero viste que a veces en los casamientos pasa que siempre hay algún pesado que va y pide alguna canción. Capaz hay algún así más habitué de las milongas que dice, che, pibe, no me pones tal cosa que quiero escucharlo.
Bueno, a veces pasa, la gente se acerca. Nosotros en mi caso me pasa que me encanta como musicaliza Brian, así que no opino, no lo dejo porque me gusta mucho cómo organiza las tandas. Pero siempre viene gente que dice, ¿cuándo viene la milonga? Porque están desesperados. Y después, bueno, la tanda de folclore, ¿no? También es muy requerida porque de repente dicen, viene tanda de folclore y bueno, viene ahora. Así que sí, siempre se acerca alguno y pide alguna cosa en especial. Así que ahí trata de dar curso a esos pedidos especiales.
Claro, ¿y vos bailás?
Yo bailo también, sí.
¿Con quién?
Bailo con... En realidad, empecé bailando tango hace más de 20 años. Y ahí lo conocí a mi marido, mi actual marido. Éramos compañeros en lo de Celia, nosotros íbamos a bailar a lo de Celia, empezamos a tomar clases ahí, nos conocimos ahí. Así que en realidad bailo mucho con él, pero también bailo con todo el grupo de amigos que tenemos, porque cuando empezamos a ir ahí nos hicimos un grupo de amigos, que de hecho es un grupo con el que seguimos saliendo a las milongas y seguimos viéndonos. Somos, uno de ellos es Luis Tarantino, por ejemplo, que es uno de los primeros amigos que nos hicimos en el tango. Y Gaby Menéndez, que además es cantor, es guitarrista, es músico, es docente. Y bueno, nos hicimos así como un grupete y vamos, y yo bailo también con ellos, digo, bailo con otras personas, no bailo exclusivamente con mi marido. Es con quien más bailo, con quien más me gusta, por supuesto, porque me muy bien.
Tenía que decirle.
Tengo toda la suerte, tengo que
bueno,
decirle.
Hoy si hacen el extendido, en algún momento tenés que correrte del lugar de organizadora y disfrutar de este cierre.
Absolutamente, tengo que salir a bailar más, porque al estar organizando, claro, al estar produciendo,
la verdad es que
no, me cuesta muchísimo, muchísimo. Y hay veces que digo, bueno, voy a tratar. Y tengo que bailar una tanda. Mi milonga, no puedes.
Hoy es el día, Laura.
Bueno, hoy lo haremos.
Hoy te lo permitís. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido y de verdad gracias por durante el año también compartir un poco este detrás de escena de las peñas milongueras, que sabemos que es algo que el público del CCK disfrutó y disfruta muchísimo. Así que gracias por la generosidad.
No, por favor, a ustedes, por estar siempre, por estar cerca. Para acompañarnos en toda esta locura hermosa.
Todavía tenemos que cumplir la promesa, Cecilia, creo que...
Yo ya te dije, a mí me da vergüenza.
Ay, no, Dios, no, por favor.
Si no la voy a poder convencer, me parece, bueno,
hay que hasta cuando hacerlo.
Gracias, Laura. Gracias a ustedes. Gustavo Cerati con Puente, que es una de las canciones más lindas de Gustavo Cerati como solista, y su Gracias por Venir. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Mi nombre es Candela Martín. El sábado próximo nos reencontramos quedamos en el CCK. En la locución estuvo hoy Rodolfo Lagos y le agradecemos. En la operación técnica en Maipú, Matías Arrecegor. Aquí Ezequiel Sánchez y Claudio Yarzábal. En la producción, Mariano Grandi con Juaco y también Juani, ¿por qué hoy todo el día le dije Juaco? Lo rebauticé, ¿te das cuenta? Por eso se enoja conmigo. Bueno, Juani, gracias y gracias en sí, Axel, por esta tarde.
Gracias a vos.
Nos reencontramos el sábado próximo.
Y gracias por venir.